Vamos a abrir, por favor, en Hechos 17. Dejamos a Pablo y sus compañeros en predicar el Evangelio. Los estaban ya dando una escolta amable, pero ya querían que salieran de Filipos. Estaban muy apenados porque los golpearon y los encarcelaron contra la ley, y era la multa y la sanción iba a ser muy fuerte para los gobernantes en la ciudad de Filipos, siendo Pablo ciudadano romano. Entonces llegan, ya van siguiendo en lo que es Macedonia en aquel entonces, que sigue siendo la ciudad de Tesalónica, va a ser el tema principal de esta porción que vamos a ver, y Tesalónica aún existe en lo que es y era Macedonia, en parte de Grecia. Ahora, Felipe de Macedonia fue el padre de Alejandro Magno, entonces el rey de Macedonia, pero su hijo Alejandro Magno fue conquistando todo. Entonces, para entender por qué el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es por las conquistas de Alejandro Magno. Hizo que el griego común, el griego koiné, fuera el idioma que más gente entendía y hablaba en el territorio más amplio. Y eso hizo posible que la difusión del Evangelio geográficamente y entre tantas naciones y gente, cultura y todo eso, hizo posible algo así. Y realmente hasta ahora con internet es cuando estamos viendo la forma de hacer difusión tan rápido. Yo estaba platicando con un amigo que está en el norte de Guerrero, donde la mayoría de la gente, el español no es su idioma materno, habla náhuatl del norte de Guerrero. Bueno, ya está el doblaje desde hace tiempo de la película de Jesús, que está basada casi verso por verso en el Evangelio de San Lucas, pero doblado en diferentes idiomas. Bueno, náhuatl del norte de Guerrero, pero lo interesante es que ya está disponible eso en un formato que lo puedes ver en video en tu celular. Entonces eso está haciendo la posibilidad en 2,000 idiomas a nivel global, la difusión de simplemente, pues tú ve. Y para mucha gente es la primera vez que están viendo, ¿será entonces que Jesucristo me entiende? Si yo le entiendo ahora por fin lo que está diciendo, ¿será que me entiende a mí? Entonces, estamos viendo eso en Hechos, cómo van de ciudad a ciudad, de provincia a provincia, hablando con quien quiere escuchar, y a veces aún con el que no quiere escuchar, y hay un poco de conflicto. Entonces, versículo 1, en Hechos 17, vamos a llegar a Tesalónica. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, y este versículo nos abre una ventana para entender mucho las estrategias de los apóstoles al predicar y al tratar de llegar a gente que no ha escuchado antes. Entonces, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo o el Mesías. Entonces, número uno en esa estrategia, simplemente va Pablo principalmente con los que ya tienen alguna idea, los que ya estudian las Escrituras. Entonces va a una sinagoga de judíos. En Filipos, si te acuerdas, fueron al lugar de oración porque no había suficientes hombres judíos en sinagoga para hacer un quórum y tener una sinagoga. Entonces la gente acostumbraba a ir a donde hubiera suficiente agua para el lavamiento ceremonial y un lugar de oración. Entonces Dios abre el corazón de Lidia, vendedora de púrpura. Ella escucha, cree, es bautizada con su familia, pero en esos días que están en Filipos suceden otras cosas. Llegan a estar en la cárcel los dueños de una esclava con espíritu de adivinación, le acusan de cosas que no estaban haciendo, pero le acusan y sucede todo eso. Entonces en la cárcel en Filipos, Dios literal abre las puertas de la cárcel y el carcelero de Filipos y su familia también se convierten. Entonces Dios usa muchas situaciones que no escogeríamos. Pablo y Silas, por ejemplo, no escogerían, pues, ¿qué tal si vamos a empezar un ministerio carcelario? y vamos a predicar allá. O sea, no escogieron eso, pero eso es lo que les tocó. Y estando en esa situación, tuvieron algo que decir. Y creo que eso testifica más acerca del Evangelio, que es para cualquier persona, en cualquier situación, tiene algo que decir y alguien puede escuchar y tener esperanza en Dios. Por fin, entonces, Pablo, como acostumbraba, versículo 2, fue a ellos, y 3 días de reposo, quiere decir durante 3 sábados. Pero los días que estaba haciendo mientras, durante la semana, que no era día de reposo, probablemente teniendo reuniones individuales o en casas o en grupos, la sinagoga estaba disponible toda la semana, si tú sabías usar. Entonces era un foro comunitario de los judíos en cualquier ciudad, lo que sería la sinagoga. Muchas veces era donde los niños iban a escuela en la comunidad y les enseñaban el abecedario y salmos y muchas cosas para aprender a leer las escrituras. Bueno, entonces eso tienen como un centro en donde reunirse y tener asambleas, pero había ciertos reglamentos. Ahora, cuando él está haciendo eso, entonces todos dicen, pues yo voy a regresar mañana y escuchar. Entonces empieza ya a ampliar y enseñar las escrituras. Predicaba a Cristo, y eso es otro detalle que tenemos que ver. Predicaba a Cristo desde el Antiguo Testamento. Acuérdense, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Lo que estamos estudiando fue escrito después que sucediera. Entonces Lucas aquí anota y cuenta y narra la historia de cómo ellos fueron demostrando la resurrección de Jesús en diversos lugares, con diversas personas, en todo tipo de situación. Ahora, entonces durante 3 semanas Pablo puso cimientos y les predicó el Evangelio, creyeron, pero también estableció en sus vidas ciertas verdades bíblicas que pudieron recibir. Y eso conviene que lo sepamos, porque solo 3 semanas, y luego dice en versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número. Algo que eso nos indica es que en estas zonas había ya gente que no era de la casa de Israel, no eran judíos, pero están queriendo saber del Dios viviente. Están entonces como que se juntan en las sinagogas y escuchan, pero son oyentes de las cosas, pero no están asimilados en la comunidad de los judíos. No son prosélitos, pero son piadosos, o sea, quieren saber más de Dios. Entonces, otra estrategia de Pablo es hablar con los que quieren escuchar, con los que realmente quisieran saber más de Dios. Y muchas veces pensamos que tenemos que discutir con los que no quieren saber, y nos cansamos, y los cansamos a ellos, con los que no quieren saber nada. Entonces, prueba, si tú has estado como frustrado tratando de explicar o decirle a alguien que realmente no quiere escuchar, probablemente hay alguien muy cerca que sí quiere escuchar, que sí quisiera que tú le explicaras, que tú compartieras lo que tú has vivido y comprobado de Jesucristo. Entonces, muchos griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces, gente principal, gente de influencia en Tesalónica, también está oyendo y creyendo. Pero como solía suceder, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, porque entonces más gente llega a escuchar acerca de Jesús en la sinagoga durante toda la semana que el día de reposo. Y eso es parte de lo que tenemos que ver también. Si lo que estamos haciendo y la forma de hacerlo y los formatos y los horarios y la liturgia y los pasos que tomamos más bien impiden que gente escuche de Jesucristo, tenemos que cuestionar si lo que estamos haciendo realmente sea válido o no. Entonces, y a veces estamos enamorados de un estilo, porque es muy lindo. Yo crecí en una liturgia muy linda, muy formal, pero muy linda, muy bella, muy bíblica en su contenido, pero muy difícil de entender si no te explican. Y a veces como cristianos estamos, ¡ay no, qué bendición! ¡Ay no, me tocó mucho! Ahora, si uno que no ha estado en grupos de evangélicos van a decir, ¿te tocan? O sea, donde tú te reúnes, te andan tocando. O sea, ve lo que estás diciendo. Entonces me tocó. Ay, lo sentí mucho. ¿Qué? Date cuenta. Usamos lenguaje que no comunica al que no está en el grupito tuyo, no comunica lo que quieres decir. ¿Ok? Entonces tenemos que pensar en eso, pero ya estás en tu club, ya estás en tu sinagoga y en tu comunidad donde todos están de acuerdo y tu dentista y tu pediatra y tu mecánico y todos son y hablan y todo. Ay, sí, también a mí me fue mucha bendición y me tocó también. Y dices, ay, no, no. O sea, ¿quién quiere asistir a una reunión donde te andan tocando? No, fue Dios que me tocó. ¿Te toca Dios? Ve, o sea, piensa en eso y ve, ¿qué es lo que dice la Biblia? Fíjate que el lenguaje bíblico, no evangélico, el lenguaje bíblico siempre sí es adecuado. Y si no entienden, las explicaciones están en las Escrituras para explicar qué queremos decir con reconciliación, qué queremos decir con misericordia, con paz con Dios. Cuando digo tengo paz con Dios, ¿okay? Entonces ve eso, esto es nuevo lo que estaban haciendo, pero Pablo está predicando a Cristo desde las Escrituras que ellos estudiaban cada día de reposo en la sinagoga y están creyendo, pero hay celos. Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad y gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Es la mejor cosa que pueden decir de nosotros. Estos que han trastornado el mundo entero han venido acá. Piensa, pero ¿cómo lo estaban haciendo? ¿Cómo estaban haciendo eso? Cualquiera puede alborotar la ciudad, pero trastornar el mundo, cuando tú ves lo que dice en la Biblia, el mundo está trastornado. Entonces, al trastornar lo trastornado, ¿qué estás haciendo? Lo estás enderezando, lo estás destorciendo y enderezando y poniéndolo de pie otra vez. Entonces, eso es, la Biblia nos va mostrando el mundo al revés de cómo lo hemos visto. Pero es porque lo vemos al revés, lo vemos de cabeza, lo vemos volteado como no es. Y la palabra de Dios nos voltea el lente para poder ver las cosas como realmente son. Y eso nos guía al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Entonces, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Mira, a veces resultados difíciles o tratar con gente complicada como que te hace pensar, pues a lo mejor hay que cambiar lo que hacemos, porque algunos se molestan. Sí, pero los que se molestaron fueron mucho menos de los que creyeron, si lo lees bien. Pero muchas veces nos duele y nos parte el corazón una persona que nos alza la voz y no 100 personas que dicen, tienes razón. Y esas 100 personas son las que Dios te puso para que tú hables con ellos. Pero una persona que es tu familiar o tu mejor amigo o tu muy amiga desde primaria o algo así te dice, creo que estás loco. Y sientes esto y ya te quieres tirar de un puente. La familia de Jesús, durante los años que él estaba en la tierra, no creía en él. Y les costó. O sea, ve eso. Jesús dice, tienes que odiar todo, tienes que despreciar, te van a acusar de que ya me aborreces, de que ya no cuidas a tu familia, que ya no me amas como antes. ¿Ok? Entonces, te van a acusar de eso, dice Jesús. Pero habla. Entonces, eso es lo que fue. Y dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Siempre quieres hablar con alguien así, pero ojo, también a veces es alguien que simplemente te quiere comer tiempo. Oye, yo tengo otra duda, pero llega el momento, dices, ajá, yo también tengo otra duda, pero ¿crees o no crees? O sea, ¿Jesús es o no es? Entonces tienes que ayudar a la gente muchas veces a aclarar su postura. Porque antes se usaba en muchos templos el término de que, pues, él es simpatizante. Fíjate, Jesucristo no tiene simpatizantes. ¿Tiene amigos o enemigos? No tiene simpatizantes. Pero como que lo hacían un término así. Y décadas después hicimos ya el término seeker friendly. Entonces, pues, es como que si tú andas como buscando la verdad. Esta es una iglesia accesible para los que buscan la verdad. Pues claro, es la Biblia. La Biblia es seeker friendly, la Biblia es la verdad. Pero como decían los viejitos, y tenemos que recordar ese refrán, la verdad no peca, pero incomoda. Entonces, verdades que no incomodan, puede ser que no sean verdades, Tenemos que pensar esto, ¿no? Porque si tu Dios, cuando tú vas leyendo la Biblia, si de repente no te pone incómodo lo que estás leyendo, si no te arresta y digas, si eso nunca sucede, creo que no estás escuchando a Dios. Porque queda claro cuando tú ves cómo está el mundo, que la humanidad no está muy bien. Entonces, si la palabra de Dios no nos está aclarando el no muy bien, entonces probablemente no estás escuchando a Dios. Si tu Dios está diciendo que todo está padrísimo, probablemente estás sirviendo y adorando una proyección de ti, no Dios. Porque Dios me ama muchísimo y me lo recuerda cada rato, pero ¿cómo me incomoda? Hasta su mismo amor y su perdón me incomodan, porque sé que no soy merecedor. ¿Sí me explico? Ok, entonces, así creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Entonces, algo muy bueno estaba sucediendo en Macedonia. Pero lo que yo quiero ver ahora es, ok, en 3 semanas, porque eso me intriga, en 3 semanas, ¿qué es lo que cubrió Pablo con Silas y los demás en sus pláticas, en sus enseñanzas, discutiendo en sinagoga, explicando, abriendo las escrituras? ¿Te acuerdas cuando los discípulos de Emaús van caminando de Jerusalén a Emaús y a medio camino Jesús se acerca? Es una distancia muy corta, es camino de un día de reposo, es un camino corto, es un tramo muy reducido a lo que es normal de caminar. Entonces, en ese espacio caminando, Jesús empezó en Génesis 1:1 y todos los profetas, todo el Antiguo Testamento, mostrando cómo tenía que sufrir el Mesías y resucitar. ¿Cómo? Entonces, en ese pedazo, tú, si fueras caminando con alguien, vamos a decir 1 kilómetro, ¿cuánto de la Biblia podrías como ir? ¿Ves que dice esto y esto y esto y esto? Dice, ay no, yo soy muy lento para eso. Pero memorizas muchas cosas. Sí memorizas. No, yo tengo mente de teflón. No es cierto. Sí memorizas. Cuando guardas rencor por algo durante años, no digas que te cuesta memorizar textos bíblicos. Simplemente es qué es lo que más das tu tiempo y tu tiempo aire de tu cabeza, que es cuánto le das atención, en dónde estás dirigiendo el mouse de tu voluntad y haciendo clic, clic, clic en recuerdos, pensamientos, ideas. Las ideas de Dios en la Biblia son difíciles. Cuando Pedro da la confesión que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en Mateo 16, y Jesús dice, bienaventurado eres. Oh, dichoso tú, Pedro, no te reveló esto sangre y carne, sino mi Padre que está en los cielos, ¿ok? Entonces, Pedro entendió algo porque Dios se lo mostró. Y las verdades que transforman nuestras vidas son reveladas. Pero no nada más por estar por ahí, parado en una esquina, y Dios le va a decir, y decir algo, abre las escrituras, o cuánto amo tu ley. dice en Salmo 119, oh cuánto amo tu ley. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, camino de pecadores, y no estuvo en silla de escarnecedores. Es un proceso. Párate de tu silla de escarnecedor, burlón, escéptico. No, pues es que los cristianos luego son bien hipócritas. Corrígenos, el burro va por delante. Corrígenos, ponnos un palo encima. Corrígenos, muéstranos cómo no ser hipócritas. Muéstranos cómo ser congruentes con nuestro libro. Pero estudia nuestro libro para corregirnos. Y aceptamos la corrección, queremos ser como Jesús. Enséñanos a ser como Jesús, ya que tú sabes. Bueno, es que entonces no seas hipócrita. Entonces párate de la silla de escarnecedor y ya no estés en el camino de pecadores ni en el consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su deleite, en ella medita día y noche, será como árbol plantado junto a ríos de agua, cuya hoja no cae, da su fruto en su tiempo y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Conoces a alguien así? Que todo lo que pasa les lleva y les arrastra y les voltea y les pone así a rodar. O sea, ¿conoces a alguien así o eres una persona plantada, llevando fruto y dando hasta sombra y frescura a los que están junto a ti? Es posible, porque la Biblia lo dice. Eso puede ser tu vida. Entonces, vamos. Ok, entonces vamos a ver en Primera Tesalonicenses. Entonces, ¿qué es lo que cubrió? ¿Qué es lo que Pablo? Yo viendo eso dije, 3 días de reposo. Y durante años, entonces dije, ok, si yo solo tuviera 3 semanas en una comunidad, con un grupo de personas, 3 semanas, ¿qué es lo que hay que decir? ¿Qué es lo que hay que preguntar o hacerles que pregunten para poder contestar? ¿Qué serían las conversaciones y los temas durante 3 semanas? Y entonces verás cuánto tiempo pierdes hablando del clima. Yo como tú, el clima es mi tema cuando no sé qué decir y hay que decir algo. Hace calor, hace frío, hace más calor que ayer o menos, a ver si llueve, a ver si no llueve, ay no, pues pon los ventiladores. O sea, cuando no sé qué decir, pero hay que mover la boca, pues el clima. Y o a veces, o no, pues deporte, política, no, qué flojera, mejor el clima. Ok, Primera Tesalonicenses capítulo 1. Pablo les escribe, ya semanas después de esas 3 semanas en Tesalónica, Pablo escribe a los tesalonicenses para fortalecer su fe y explica que había enviado a Timoteo para ver cómo estaban. Y él estaba en Atenas, pero él decidió esperar. O sea, digo, no, yo quiero, tengo el pendiente, porque no había terminado. Entonces, en Primera Tesalonicenses nos damos cuenta qué es lo que Pablo sí pudo decir y dejar claro y en firme. Y qué es lo que quedaba pendiente, en que él decía, pues eso hay que decirlo porque les tiene que quedar claro también. Entonces, Primera Tesalonicenses, capítulo 1, dice Pablo, Silvano y Timoteo. Silas es el diminutivo de Silvano. Entonces, Pablo, Silas y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es la primera epístola que Pablo escribió. Normalmente Pablo quería tiempo real, no virtual, no cartas, sino cara a cara hablar con la gente. Aunque a veces hubiera sido mejor enviar una carta, porque si apedrean la carta no llora, no sangra. Y si te apedrean a ti, sí pues lastimar. Entonces, él empieza dando gracias, como también era su costumbre en sus cartas. Doy gracias cada que me acuerdo de ti en mis oraciones. Entonces, versículo 3 nos da, ¿cuál fue el fruto visible en los tesalonicenses? Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, 3 cosas vieron Pablo y Silas y Timoteo en Tesalónica, 3 cosas que son la obra de su fe, el trabajo de su amor y la constancia en la esperanza. Entonces, en 3 semanas puede ser que alguien que escucha y cree en Jesús ya esté obrando por fe, trabajando por amor y siendo constante en esperanza en 3 semanas. Por eso bautizaban casi inmediatamente de creer. Que alguien creyera, lo bautizaban luego. ¿Por qué? Porque estaban exponiendo las Escrituras desde el primer día. Y ahora tenemos que hacer así y ponerte incentivos. Si tú tomas un discipulado, un curso o algo así, te damos una célula. Ese término siempre me daba escalofrío. Una célula. Pues una célula es algo que veías así, en un microscopio, y luego se divide y se multiplica, dices, ¿y es un virus o qué? Entonces, es una célula. Es multiplicación, sí, pero cáncer también es de células. Entonces, pues, multiplicación así rápida, quién sabe. Entonces, pero eso, si tú te portas, pero realmente empezamos a implementar un sistema empresarial de multinivel. Entonces, al rato, cuando ya tienes muchas células y ellos tienen células, entonces les subimos, ya eres grupo platino, ya eres grupo, empiezas bronce, plata, oro, platino, esmeralda, rubí, diamante, y así, y al rato ya tienes tu propio helicóptero. Vas para arriba. Y dices, Jesús dice, el mayor entre vosotros será el siervo de todos. Entonces, sí es una pirámide, es multinivel el reino de Dios. Pero el siervo de todos es el mayor, es invertida la pirámide. En multinivel, el nivel más bajo es el de Jesús, que está lavando los pies de los apóstoles, que lavan los pies de los diáconos, y ellos están lavando los pies de todos en la iglesia. Eso es el modelo que Jesús puso. Entonces, Pablo está viendo eso en los tesalonicenses, obrando por fe, trabajando en amor y siendo constantes en esperanza. Versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, las circunstancias, cómo recibieron el Evangelio. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Es importante recordar eso. No vas a poder predicar o compartir las buenas nuevas acerca de Jesús a nadie sin esto. Entonces dice, sino también en poder. Sí hay que predicar. Es una leyenda. Dicen, predique el Evangelio en todo momento y si es necesario, habla. Dicen que lo dijo San Francisco de Asís. Es una leyenda. Y es más, no es bíblico. Jesús dijo, vayan y prediquen. Jesús lo dijo. San Francisco, qué bueno, Francis, tienes así tus pajaritos y tus ardillas como Blancanieves en el bosque. Buen hombre, qué bueno que te convertiste de tu vida perdida y ya sirves a Cristo. Pero San Francisco no dijo eso. Pero suena muy bien. Porque entonces dice, pues yo predico con el ejemplo. Entonces, ¿cómo comes en tu mesa, en tu casa? ¿Haces así nomás, miras el salero y luego miras a quién quieres que te pase la sal? Así se saludan en tu barrio. Vamos, ¿dónde? Ah, chupar. Y entiendes. Pero ¿cómo vas a hablar de Jesús nomás así? O sea, sí, que no, mi vida era una pesadilla y deprimido. Y oh, Jesús llegó a mi corazón. Tú vas a ver eso, ¿qué? Porque, ¿cómo va a predicar sin palabras el que dijo, no, el amor de Dios cayó encima como una tonelada de grava? O sea, ¿cómo demuestras eso sin palabras? Sí, me aplastó. Ve, habla. El verbo fue hecho carne. Y eso sucede en tu vida cuando tú hablas a otros de Jesús. Él también se hace presente y dice, sí, aquí estoy, hazle caso. Y llega convicción. Entonces ve lo que dice, en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Plena certidumbre es indispensable. Yo puedo torcerte la mano, pero en el momento que te suelto, ¿qué sucede? O sea, yo te hago así y ya cuando te suelto de la mano, ¿qué haces? Andas así, gracias, amén, gloria a Dios, ya soy cristiano. No lo haces, cuando te suelto. Entonces no puedes torcerle la mano a nadie. Pero plena certidumbre es algo que Dios les da. ¿Qué pasa con la mujer samaritana? Ella va y dice en el pueblo, vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho, ¿no será el Cristo? Y van y le escuchan y al rato dicen, ya no creemos solo por lo que tú dijiste, sino hemos visto y oído. Nosotros creemos por lo que vimos y oímos de él. Entonces deja espacio que Dios les dé esa plena certidumbre. Y haz gárgaras mientras, no tienes que hablar 24 horas al día. Deja silencio para que piensen también. Entonces, en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, que dice Hechos 1:8, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y el resultado es, y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y el libro de Hechos está demostrando cómo sucedió Hechos 1:8 en su día a día, mes con mes, año con año, cómo fue eso procediendo. Entonces podemos decir, pues queremos hacer un evento y tener 800 personas, tenemos 800 sillas y vamos a llenar las sillas y vamos a llenar las sillas de gente que no conoce a Jesús. Y puedes decir todo eso y Dios puede decir, ¿me invitan? ¿No? Ah, bueno, entonces no llego. Tenemos que recordar quién hace estas cosas realmente y quién es simplemente un mensajero o, como la Biblia lo expresa, un vaso de barro. Muy sencillo y un poco frágil. Y cuando lo tratas de hacer, empiezas a darte cuenta, sí, muy sencillo y un poco frágil. Entonces, dice, ok, no llegó en palabras solamente, pero sí llegó en palabras, sí hablaron. Pues imagínate Pablo en la sinagoga y le pasan el rollo de Isaías como a Jesús en Nazaret y Pablo abre el rollo, lee, cierra y luego predica con su ejemplo. Lo que tú haces cuando predicas con tu ejemplo, tú estás predicando simplemente moralismo. Con tus buenas obras y buena actitud y amabilidad, tú estás mostrándote una persona moral. Pero no estás impartiendo conocimiento acerca de Jesús. Entonces sí es importante hablar. Pero palabras y poder y el Espíritu Santo y plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. En tres semanas, pero específicamente en esto. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Entonces parte de predicar el Evangelio es el que cree y recibe. Tienes que decir, mira, no todo el mundo va a estar de acuerdo contigo como no todo el mundo estuvieron de acuerdo con Jesús. Tienes que tomar en cuenta de eso. A Jesús lo crucificaron por hacer la voluntad de su Padre. Te puede ir mal. Cuando en Rusia los cristianos que se reunían clandestinamente en bosques y así como que un día de campo, pero así, si ellos sabían que había agentes de la KGB en la reunión clandestina. Y ellos sabían que están viendo y fijándose quién toma la decisión para ser cristiano allá en el bosque en un día de campo recibiendo el Evangelio y lo están tomando en cuenta y mañana lo visitan o mañana lo despiden de su trabajo. Entonces eso era una realidad. En Pakistán una muchacha hace como 12 años, una muchacha recibió a Cristo, 15 años, musulmana en Pakistán. Y le dijeron, esto es muy fuerte, ¿eh? No me importa. Entonces le golpeaban y le maltrataban en su casa y se huyó, se fue de su casa. La fueron a traer y su hermano la mató. Porque la deshonra de la familia porque se convirtió. Y él dice, no sé, mi vida va a ser corta, pero no me importa. No cambio esta paz por nada. Y eso está sucediendo ahora en Siria, en Pakistán. En esos lugares gente está llegando a Cristo, pero a través de sangre y fuego. Plena certidumbre, poder, el Espíritu Santo, plena certidumbre, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Y no les importa. Entonces, no estés diciendo falsas promesas de que, no, pues si eres cristiano, mira, yo, o sea, eso es Herbalife. Mira, yo empecé a usar esto y creció mi pelo y bajé de peso y quité grasa del hígado y todo está chidísimo. Eso es Herbalife, eso es otra vez, eso es vender algo. No estamos vendiendo algo. Ya está vendido. Jesús nos compró con su sangre. Eso es lo que estamos diciendo. Jesús te compró con su sangre porque te ama, para reconciliarte y traerte al Padre y darte paz y perdón y lavar tu conciencia y llenarte de esperanza y paz en Él. Ah, yo estoy bien. Ok, estás bien. Hablamos después. ¿Quién sigue? Porque hay gente que va a decir, sí, yo sé que me van a gritar, que me van a dejar de hablar. A veces es mejor que te griten a que te dejen de hablar. Pero yo sé que eso, pero no me importa. Dios llena su corazón. Pero ¿sabes parte del problema? Los cristianos tienen una relación muchas veces con la iglesia, mas no con Jesús, no con el Padre, no con el Espíritu Santo. Entonces no puedes hablar de la abundancia de tu corazón porque no hay. Entonces lo primordial para mí al abrir mi boca es saber, yo también, palabras, pero poder, Espíritu Santo y plena certidumbre. Y puedo decir esto a cualquiera en cualquier momento y no importa lo que sigue después. Es la verdad y la verdad cambia su vida, le hace libre y lo necesita, es vida y muerte eso. Y cuando lo entiendes así, te quita el miedo, te quita la incertidumbre, el no poder hablar, el miedo y, ay, pues no sé qué dirán, pues dirán que estoy loco. Y se equivocan una vez más, simplemente ellos se equivocan una vez más, no estás loco. Y Pablo lo dice, Festo dice, Pablo, tus muchas letras te han vuelto loco, no estoy loco. Estoy hablando la verdad, y lo sabes. Eso es tremendo. Y ya no te incluyen en la herencia de la familia, ¿verdad? Vives con familiares y quizás ya te hagan la vida difícil. Oh. Ve a Siria. Ve con los kurdos en Irak. ¿Ok? ¿Qué es lo que pierde uno por creer? No estés hablando de que ya me ve feo mi suegra. De por sí. Y lo mereces. Yo que tu suegra, yo te miraba feo y te hablaba feo. O sea, vive tu vida, trabaja, sé responsable, independízate entonces, haz lo que tengas que hacer. Vive para Cristo, no para una herencia, una casa, un cachito en el terreno de la familia y todo eso. Despréndete de eso, sé como Abraham y deja tu tierra y tu parentela. Sé como José y vive como esclavo en Egipto y salva a tu nación. Es posible. Es posible. Entonces, eso es lo que Dios estaba usando, gente así, como Pablo y Silas y Timoteo. Lo único que les hacía diferente era eso. Ellos se consideraban como vivos de entre los muertos. Así se consideraban. Y eso te hace pensar y hablar diferente, y actuar diferente. Y ya como que ya no te pueden intimidar igual. Ya viste a la pelona de cerca, hasta bailaste con ella. ¿Y qué? ¿Y Cristo te rescató? ¿Sí o no? Ok, entonces, recibisteis, dice, la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Con gozo del Espíritu Santo. Por eso me da cosa cuando los cristianos andan bien preocupados en Halloween y que nadie celebre Halloween y que no des dulces a los niños en Halloween y todo. Digo, ay, por amor de Dios, háblales de Cristo. Dios los manda a tu casa. Compra unos dulces y háblales de Cristo, por amor de Dios. O sea, Dios les pone en tu puerta. Ay, no, eso es muy malo y eso no le agrada a Dios. Ay, gracias. Qué bueno, Dios te bendiga también. Dios nos lo pone enfrente. Ve, nomás piensa eso. Trato de imaginar si Pablo les cerraba la puerta o les invitaba a entrar a su casa. Trata de imaginar. Pero no quieres perder ninguna bendición. Por eso no hablas a los que tocan tu puerta para su Halloween. Porque no quieres perder una bendición. Ah, ay, perdón. Perdón, estorbé tu egoísmo. O sea, por favor, nosotros tenemos que pensar diferente, tenemos que vivir diferente, y se puede. ¿Y sabes qué? Es una vida más liviana, porque vives sin temor. Ok, entonces, ay no, pero ¿qué dices? Sí, sí, tendrás que confiar más en Dios, y no es confiable, ¿verdad? Tendrás que obedecer a Dios y parecer un poco como una persona inestable, porque Dios es inestable, Dios cambia a cada rato. ¿Es cierto? No. Entonces, suelta un poco esto y vive, echa mano, vida eterna. ¿Tienes algo en tu vida que no tiene precio? Que millones en la tierra no tienen y quisieran tener, pero no saben. No saben. ¿Cómo van a saber? De tal manera, y vemos lo que pasó en esas 3 semanas y las semanas que siguieron, ¿qué sucedió? Dice, en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera. Y sabes que tú y yo necesitamos ese gozo del Espíritu Santo de tal manera, que tal manera de qué. Que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído. Corinto era la ciudad principal en Acaya, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿No quisieras eso? ¿No quisieras que eso sucediera? Que todo el mundo esté hablando de la fe de Semilla Cuerna, del gozo en el Espíritu de Semilla Cuerna, que cómo reciben con gozo la palabra de Dios y no importa qué sucede. O sea, dices, sí, pero para que hablen bien de ti. No estaban hablando bien de los tesalonicenses, estaban hablando bien de su Salvador. Estaban maravillados de su Salvador. Eso es la prueba del Evangelio y lo que estaba sucediendo. Sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Entonces Pablo quería decir a los corintios, ay, pues no sean chillones, en Tesalónica les fue re mal por creer. Y sí, ya lo sabemos. Ya lo sabían. Lo habían captado en Twitter o Facebook o YouTube o algo así. Por eso, lo que era el mundo en el primer siglo y lo que es ahora es así. Ya lo saben. 5 minutos después es viral y todo el mundo lo sabe. Vivimos en tiempos increíbles para ser cristiano. Echa mano de lo que hay. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. En 3 semanas cubrió suficiente de el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, todos los profetas, salmos y demás. Cuando lees los sermones y lo que decían ellos en todo el libro de Hechos, te das cuenta de dónde sacaban los temas y los textos para hablar de Jesús. Tienes que conocer el libro de los salmos, tienes que convivir con Dios en los salmos, tienes que estar con Él en los libros de los profetas y buscar a Cristo, porque ellos estaban predicando a Jesucristo como Salvador y como Rey y el Mesías desde el Antiguo Testamento, y predicaban el día del Señor y la venida de Jesús. Era parte del discipulado. En 3 semanas ya sabían de la venida de Jesús, pero lo que quedó pendiente, vamos a capítulo 5, versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ellos ya sabían, es el tiempo, hoy es el día, hoy es el tiempo de creer. Es el día, es el momento. Y ellos entendían eso y por eso lo decían y sentían la urgencia de decir y difundir y compartir y decirlo a todos. Eso es el cristiano normal, ¿ok? Eso es el cristiano normal conforme a la Biblia, eso es normal. Entonces, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora, ¿cuántos vieron la película en su vida, en su momento, El ladrón en la noche? O sea, estás viejo si viste. Okay. ¿Cuántos vieron Dejados atrás? Ok, eso es como el Reloaded de Ladrón en la Noche. Ok. Los tesalonicenses, entre todo lo que pudieron ver en 20 días, ya sabían de la venida de Jesús y que sería como ladrón en la noche. Nadie espera al ladrón. O sea, pones cerrojo, prendes alarma, todo eso, pones todo eso, precisamente porque no quieres el ladrón en la noche, no quieres que esto suceda. Entonces, vendrá como ladrón en la noche, o sea, no podrás hacer nada. Entonces, saben eso, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el término Maranata? En los 70 era, o sea, hay personas que se llaman Maranata, o sea, hermanas, una era Maranata, Gloria y Jerusalén, creo, o sea, dices, órale. Su mamá en verdad sí abrazó todo. Entonces, pero Maranata es un término de referencia de la venida del Señor. Entonces era una forma, en su persecución los cristianos decían dos cosas. Al saludarse se daban el beso de saludo, como aquí en Cuerna, muy fresa, pero ellos decían, Él ha resucitado. Y la respuesta era, ¿a poco? No, la respuesta era, en verdad ha resucitado. ¿Por qué? La resurrección era la bandera de los cristianos. No su piedad, no su membresía. La resurrección era su bandera. Ha resucitado, en verdad ha resucitado. Y en Camboya, cuando fue un masacre de años, sistemáticamente matando a cristianos, matando a cualquiera que no fuera 100% rojo comunista, cuando entró el régimen comunista, se reunían y decían, alabado sea Dios, estás vivo. En 8 días que nos veamos, quizás no te vea. Entonces ellos aprovechaban, sabían, eso viene por nosotros. Ellos tenían que escarbar y hacer una zanja, los paraban frente a la zanja, los acribillaban, y entonces viene la siguiente fila, haz tu zanja, los acribillaban y así. Y entonces el último veía a sus hermanos y hermanas en Cristo entrar a gloria minutos antes que ellos. Y era diario. ¿Y qué? El Señor los ungió para su sepultura. Al mismo tiempo hubo un derramamiento de gracia en Camboya y aún con la persecución, gente estaba convirtiéndose. Y no les daban una despensa, les daban esperanza y se convertían. Ok, entonces, lo que yo veo aquí, porque el resto de capítulo 5 habla de la resurrección, y el tiempo, durante el tiempo de la venida de Jesús y el rapto y todo eso, o sea, como que no le dio Pablo ampliar sobre ese tema bien. Pero ellos ya estaban sabiendo qué significa Maranata y ya estaban saludándose. Él ha resucitado, en verdad ha resucitado. Amén. Y se abrazaban y así había persecución y podían llegar a decir, hermanos, me quemaron mi casa, me quemaron mi negocio. Amén, Él ha resucitado, amén, Él ha resucitado. En verdad está resucitado. Maranata. Y trastornaron el mundo. Cuando llegó el Evangelio a México, no llegó fácilmente. Como en ningún lado llega fácilmente. Y siempre hay un precio de sangre que se paga en una nación. Pero el México que hoy vivimos es diferente porque hubo ese precio de sangre para poder recibir y escuchar el Evangelio libremente. Hubo un precio de sangre, hubo mártires, hubo esto. ¿Y ahora qué? No, pues ya ahora ya que les dije que soy cristiano, me vieron con una Biblia y ya me dejaron de hablar. Ay, ok, te vamos a dar Paxil para tu depre. Perdón. Estás en buena compañía, estás en compañía de Jeremías, de Isaías, de Daniel, de José en Egipto, de Abraham. Estás en compañía de profetas y reyes. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! Habla habla con poder, con Espíritu Santo y plena certidumbre. Dios les dará la convicción, porque alce tu voz, no van a convencerse. Pero Dios, bien bajito, les va a decir nomás eso. Tú estás hablando, ellos están haciendo eso y tronando la boca. Estás loco. Y el Dios va a decir, te estoy hablando, menso. Duro te es dar cosas contra el aguijón, Saulo. Y oyó, y vio, y entendió, y se rindió. Y cuando se levantó de ahí a seguir su camino, solo tiene un tema. Y un cristiano fiel solo tiene un tema. Un cristiano fiel solo tiene un mensaje. Y lo va a decir y lo va a cantar de millones de maneras. Va a buscar miles de formas de decir su único tema y su único mensaje. Y va a construir un hospital, y va a predicar un sermón, y va a hacer pan, y va a hacer memelas. Para los que no son poblanos, memelas son sopes, pero más chido. Entonces, o sea, va a hacer todo eso. Pero tiene un mensaje, solo un tema. Miles de sopes, miles de pacientes, miles de estudiantes, miles de clientes en su taller mecánico. Pero solo tiene un mensaje. Y lo dice de miles de formas. Eso es lo que somos, si somos fieles. ¿Ok? Eso es lo que ellos estaban haciendo. Y dice, ustedes saben cómo fuimos entre ustedes. Dice, ¿cómo nos portamos? ¿Cómo vivimos entre ustedes? Y los tesalonicenses dijeron, sí, y lo vamos a hacer nosotros. De manera que en toda la región, Pablo no tenía que decir, no vas a creer lo que Dios hizo en Tesalónica. No, sí lo creo, ya escuché. ¿Cómo? Pues tengo mi cuenta de Twitter o Facebook o las noticias. Sabían. Pero ¿sabes una cosa? Vamos a Mateo 26, Mateo 26. ¿Sabes una cosa? Algo que he notado en los últimos aproximadamente 15 años. Como dos cosas. Uno, hay una onda de ser reformados. Entonces la onda es tener tu camisa de cuadros, tu barba, tu tatú y ser reformado. Como tienes el perfil doctrinal reformado, el aspecto de leñador y ropa de... ¿Te gusta patinar? Y eso es como la onda. Y ser eso te identifica y todos dicen... Y ya no están hablando de la venida de Jesús. Maranata ya empieza a ser un término desconocido. Porque la doctrina reformada, para los que no saben o sí saben, pero te lo voy a decir, la doctrina reformada no se ocupa mucho del mundo que viene, sino de dominar este mundo y hacerlo como el reino de Dios nosotros. Pero la Biblia habla de esto, de Jesús mismo. Cuando ves la abominación desoladora de lo que habló el profeta Daniel, ¿sabes que en los días de Jesús hablaban del reino de Dios, pero pensaban que iba a ser una revolución, que el Mesías iba a llegar con un ejército celestial y iba a destruir a Roma? Porque es típico del ser humano pensar que mi problema es el problema mayor, es el problema más urgente. Entonces ellos estaban con un problema muy duro con Roma en Palestina. Okay. Entonces ellos esperaban eso, pero por eso era decir, ustedes no necesitan saber cuándo. Dicen, Señor, ¿vas a restaurar el reino? Ellos están diciendo, bueno, mira, o sea, ya está el templo bonito para que venga el Mesías. Y dice, no quedará piedra sobre piedra. Y en capítulo 24 de Mateo está diciendo entonces, versículo 15, Mateo 24, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, Jesús entonces, porque todavía algunos judíos, principalmente los saduceos, decían que Daniel no era profeta. ¿Por qué? Porque habla de un mundo en que ellos ya no son importantes, que ya no hay altar, que no hay necesidad de sacerdote. Entonces ellos no se interesaban mucho en eso, el reino de Dios, y por eso es muy importante lo que dice Jesús cuando está frente al sumo sacerdote. Anás ni le contestó, pero Caifás dice: ahora te digo en el nombre del Dios viviente que me digas, ¿eres el Hijo de Dios o no? Y dice: lo has dicho. Y de aquí en adelante, de aquí a poco, me verás sobre las nubes. Vamos a Daniel capítulo 7. Entonces Daniel está hablando de eso, y cuando Jesús cita a Daniel viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria, parte sus vestidos el sumo sacerdote y dice: es blasfemia. No, es verdad. Pero ve lo que dice Daniel capítulo 7. Y eso era parte del discipulado de Pablo con los tesalonicenses. Entonces, si en 3 semanas esto es lo básico y lo central, ¿por qué no lo es en tantas iglesias hoy? Algo está faltando, algo está fuera de lugar. Daniel 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Pero entonces Daniel está preocupado. ¿Y cuándo? O sea, esto ya es de luego, y el ángel dice: no, eso es mucho en el futuro, no te preocupes, nomás anótalo. Juan lo ve y está llorando mucho porque traen un libro con 7 sellos, un rollo, un pergamino, y nadie es digno de romper y desatar los sellos, abrir el libro o verlo, ni siquiera tocarlo. Y Juan llora mucho. Y uno de los 24 ancianos que él está viendo en Apocalipsis, capítulo 5, dice: no llores. ¿Qué palabra? No llores. El león de Judá ha triunfado y ha vencido para poder tomar el libro y romper sus sellos y leer lo que está escrito. Pero cuando Juan ve un cordero, inmolado, pero vivo, en pie. Y se acerca, y es esto. Entonces el Cordero de Dios es digno, y eso es lo que todos cantan. Imagina un día en tu vida, que no está muy lejos, cuando tú ves el Cordero de Dios y sabrás qué decir. No tendrás que hablar del clima por no saber qué decir. Sabrás qué cantar. Y Él enjugará toda lágrima de tus ojos. Maranata. El rey viene. Eso es. Y eso nos da la certidumbre de tener que hablar y de decir lo que hay que decir, y saber que si no lo quiere escuchar, otro sí. Y sigues y sigues, y si te corren de Filipos vas a Macedonia, más adelante llegas a Tesalónica, y pues no querían, y 3 semanas y nos corren y llegan a Berea, y estos sí querían huir. Y cuando llegas a Atenas y no hay casi judíos en Atenas, no es muy hospitable para ellos. Entonces vas al foro de filósofos. Si te invitaran al foro de filósofos, ¿qué dirías? ¿Qué dirías? Todos necesitan saber. Y no estamos aquí reunidos para que nos den lo mejor del trigo. Estamos aquí reunidos para recordarnos unos a otros, ha resucitado, y que cada uno pueda decir: es cierto, en verdad, resucitó. Maranata, el Señor viene con poder y gloria. Es parte del credo. ¿Cómo es que la iglesia en Roma, Constantino, dice: a ver, verifiquen y decidan finalmente qué es lo que los apóstoles nos entregaron para creer? Y en el credo está en eso, que ascendió, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre, de donde vendrá con gran gloria y poder para juzgar a los vivos a los muertos, y su reino no tendrá fin. Es parte del credo cristiano, pero de repente no ocupa en los púlpitos. En este sí, pero en muchos no. Entonces nosotros tenemos algo que decir. tienes algo que has visto, que has escuchado, y no tienes que dejar de decir lo que has visto y escuchado. No tienes que dejar de llenar tu corazón de estas promesas, de estas advertencias, y de la abundancia de tu corazón hablar al que quiera escucharte, y a veces al que no quiera escucharte le vas a tener que decir. Pero junto a ti, o a la vuelta de tu casa, puede ser que vive Saulo de Tarso, Silas, Timoteo, búscales. Necesitan oír. Y tenemos algo que decir nosotros. Bien, vamos a ponernos de pie, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias que, bueno, nosotros tenemos más que 3 semanas oyendo, pero vivimos en un mundo un poco diferente, que hay mucho más que saber, mucho más que aprender y memorizar. Pero sí cabe, esta verdad sí cabe en nuestra vida. Y gracias, Señor, porque lo pudimos escuchar y pudimos saber. Jesús en verdad resucitó. Jesús en verdad ascendió a los cielos y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Jesús en verdad es el león de Judá que ha triunfado y vencido para poder tomar el libro. Y cuando vi un cordero inmolado en pie junto al trono, y le fueron dado dominio y poder y reino y gloria, y todos se postraron y le dieron gloria y cantaron: el cordero es digno. Y muchas veces, Señor, no sabemos qué decir. Llena nuestro corazón, llena nuestros pensamientos en tu palabra, de manera que de la abundancia de nuestro corazón podamos dar respuesta por la esperanza que hay en nosotros a cualquiera que nos pida. Porque es necesario que sepan, todos necesitan saber. No hay nadie que no pueda estar incluido en tu perdón y tu amor y tu gracia. Entonces, Señor, llénanos de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.